Vamos a abordar este tema, Gaby,
sí.
Que, bueno, hace a toda una sociedad, digo, ¿no? Por el hecho de que tiene que ver con la educación, justamente. Sí. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Karina Cabo, es doctora y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, profesora en Filosofía, Psicología, Pedagogía, especialista en Gestión Educativa. Fíjate todo lo que tiene y lo que nos puede ofrecer con respecto a este tema, ¿no?
Claro.
Karina Cabo, ¿cómo le va? Gabriela Hassan, Jorge Majur, la saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela, Jorge y toda la audiencia.
Bueno, ¿qué tema este de la educación, Karina, no? ¿Cómo está el sistema educativo hoy en nuestra querida Argentina?
Está pasando por un tiempo muy complejo, un tiempo donde todavía tiene que demostrar que la educación es un derecho, algo que ya hace más de 140 años estaba garantizado. Nosotros tenemos la primera ley de educación, que fue exactamente hace 140 años atrás, en 1884, donde Sarmiento y bueno y otros próceres lucharon para que hubiera igualdad, y estas ideas de la Revolución Francesa se plasmaron en una primera ley de educación que dijo que la educación era un derecho y que la escuela era gratuita, laica y obligatoria. Incluso, si me permiten, 100 años antes, Belgrano, a finales de 1700, había dicho que la escuela tenía que ser para todos, para niños, mujeres, incluso decía él, niños, indios y nativos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo antes de una ley de educación, 250 años atrás, ya hablábamos que todos teníamos que estar dentro de la escuela.
Con los mismos derechos.
Y en estos días un diputado se animó a decir que, bueno, que el papá que creía que su hijo tenía que estar en un taller, lo podía trabajar, sí. Cuando sabemos que los niños que dejan las escuelas no es para estar en un taller, claramente,
sí,
¿no?
Sí, nos retrotrajo a 300 años atrás cuando la esclavitud todavía estaba vigente, ¿no? Desconociendo claro. cualquier derecho, pero cualquier normativa, cualquier historia. Vos dijiste recién la palabra prócer, pucha. Ay, por favor, qué falta que nos está haciendo algunos de estos próceres, ¿no? Que nos vuelvan a recordar o refrescar por qué estuvieron luchando. Quería preguntarte y circunscribirte un poquito más a la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que notás, Karina? Recién hablamos de violencia, de agresiones, de chicos que, bueno, se vuelcan a la delincuencia. Bueno, ¿explica esto que no hayan pasado por la escuela o lo hayan hecho de manera parcial? ¿Qué análisis podés hacer hoy por hoy?
Mira, yo estoy convencida que sí, que la escuela es fundamental en la crianza de un niño, como lo es también la familia y como lo es toda la sociedad, todas las otras instituciones. Yo escribí hace 10 años atrás un libro que se llama La Escuela, ¿para qué?, donde trato de demostrar, ¿no?, para qué sirve la escuela, no en un sentido utilitarista, sino qué sentido le podemos dar a la escuela. Y a su vez, ¿qué cambios profundos tiene que tener la escuela hoy, ¿no? La escuela hoy y hace 10 años y hace 20 años, donde los docentes podamos estar adentro de la escuela bien formados, y para que el chico prefiera estar en la escuela y no estar en la esquina, claro. ¿Sí? Porque si hoy pensamos en un chico de clase media, ya sea, pensemos a la escuela secundaria, tampoco le entretiene la escuela, tampoco la pasa bien a la escuela, pero ve como salida, ¿no?, para el mundo laboral o para la universidad, que tiene que terminar la escuela secundaria. Bueno, otros chicos no le encuentran el sentido y tampoco tienen quizás una familia que pueda orientarlos o que obviamente que también necesitan salir a trabajar.
Claro.
¿No? Entonces, es ahí donde tiene que estar el Estado fuertemente acompañando las infancias, pero no las infancias desde primer grado, sino desde que nacen, con instituciones que acompañen a la familia, a quienes crían a los chicos. Y obviamente la escuela, a partir de los 4 años, que es obligatoria, el Estado tiene que capacitarnos fuertemente a los docentes con estas nuevas infancias, nuevas adolescencias, con otras formas de transitar la escuela. Por eso yo en mi anterior libro, también otro libro que se llama Escuelas Ondulantes, digo que la escuela tiene que tener cierto movimiento, y no es lo mismo una escuela del centro que una escuela de un barrio, no es lo mismo una escuela de una comuna de 2.000 habitantes que de una gran ciudad. Uh-huh. En este sentido, tenemos que pensar proyectos bien focalizados en la provincia, y creo que nos está haciendo. Con esta idea de llegar a todos, decimos, bueno, son ideas generales. Y no, no es lo mismo el norte que el sur o el noroeste. Hay problemáticas distintas. Rosario está atravesando una problemática muy grave, y entonces creo que ahí es donde tenemos que focalizar proyectos para cambiar, obviamente, y para provocar cambios, ¿no?
El docente tiene que, a ver, no sé si decir ayornarse, si redireccionar ciertos contenidos, digamos, esto viene, o tendría que venir de la política del ministerio, desde luego, no individualmente, porque sería descabellado, ¿no? Pero me refiero, los docentes en líneas generales tendrían que amoldarse a esta nueva realidad,
sistema, ¿no?
Sí. Este nuevo sistema, a ver, ¿cómo hacemos para llegar a los chicos? ¿Cómo hacemos para interesarlos? Para, como vos lo decías, que sean ondulantes y que se quieran quedar, porque, a ver, hablar de algunos temas que los chicos los chicos dicen, qué plomo, ¿qué hacemos con esto? Tal vez desde otros lugares o desde otras maneras, ¿qué crees que sería interesante cambiar como para volver a seducirlos?
Sí, mira, primero y principal, yo diría no culpabilizar al docente, porque si no al docente, lo que le piden, lo que nos piden, ¿no?
No, por eso hablé del ministerio.
Las escuelas.
Sí, hablé del ministerio para corregirme, porque no los quiero cargar, porque aparte no depende de ellos, sí.
No, o a ver, ¿o qué depende? Yo he hecho las especializaciones, o he hecho un curso, un congreso, y me lo he pagado, como todos los docentes. Y hoy un libro sale 15 mil pesos, un congreso sale 50 mil. Entonces, es pura voluntad propia cuando sabemos que hoy el sueldo no alcanza. Entonces, la capacitación docente creo que tiene que estar a cargo del Ministerio de Educación, y eso no cabe dudas, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que estar capacitados, sí, todo el tiempo. Por eso se necesita que haya cambios en esta manera de mirar a los jóvenes, cómo miramos a los jóvenes hoy, cómo miramos a los niños, y a su vez en estrategias de enseñanza. Hoy los docentes le tenemos miedo a Google, porque los chicos copian y pegan, le tenemos miedo a la inteligencia artificial, porque resuelven rápidamente una tarea que hacemos, y sin embargo la inteligencia artificial puede ser muy bien usada en el aula.
Totalmente.
Y la sabemos usar. Pero hay que saber usarla, y para eso no le pidamos al docente que haga un curso o que estudie o que lea el fin de semana, que sea una capacitación en servicio. Claro. Entonces, como esto hay, por ejemplo, también en cuanto a la evaluación, creo que tenemos que hacer un gran cambio en la evaluación, no mirarla solo como una acreditación para que el chico apruebe o no apruebe. Hay un cambio de mirada que obviamente lo tenemos que hacer los docentes, pero acompañados por un ministerio, acompañados por especialistas, que podamos pensar el aula de manera diferente, donde haya más creatividad por parte de los chicos sean más protagonistas en sus propios aprendizajes. Si no, seguimos haciendo las prácticas como hace 40 años atrás, como nos enseñaron a nosotros.
Es verdad.
Que hoy tenemos, yo particularmente tengo más de 50, y muchas veces comparé mis prácticas áulicas de alumna con la de mis hijos, que hoy tienen 20 y tantos, y la verdad eran más dinámicas las mías, eran más amorosas que la de mis hijos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser eso cuando sabemos que el mundo cambió? Los adultos hoy tenemos que cambiar. Los adultos sabemos que ya no somos referentes de los chicos. Sabemos que hoy todos los niños y jóvenes tienen un teléfono celular inteligente en mano. Entonces, ¿cómo no usarlo en el aula? Esas cosas son las que tenemos que estar capacitados, y claramente va a cambiar el sistema educativo, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué hacemos cuando los chicos van a la escuela solamente por una copada de leche o un plato de comida, y cuando sabemos que la violencia se instala de alguna manera, o a través de ellos, o de los padres, o en el patio, o afuera, que se tienen que refugiar por alguna balacera o cuestiones así?
Y fundamentalmente abrazarlos y entender que esos chicos están atravesando situaciones gravísimas. Acá en Rosario hay niños que van al jardín de infantes y las maestras saben que le mataron a la mamá delante de ellos, que le mataron a un tío. Entonces, primero y principal, abrazarlos. ¿Pero qué significa abrazarlos? No en el sentido solamente amoroso.
Sí, sí.
Abrazarlos con la educación.
Se entiende.
Abrazarlos y enseñarle amorosamente. Uh-huh. Y ver ese niño como un sujeto que tiene una historia particular, y ver qué hacemos con ese niño dentro de este aula, de este barrio y de esta escuela, y qué podemos hacer para mejorar. Entonces ahí está la creatividad del docente, ahí está posibilitarle al niño materiales didácticos que en casa no tiene. Entonces por eso digo que hay que mirar las individualidades y hay que hacer proyectos bien focalizados. No todas las escuelas necesitan material didáctico, no todas las escuelas necesitan ese acompañamiento del Estado tan fuerte. Por eso creo que necesitamos también psicólogos o especialistas también en las escuelas, ¿no? Que eso también nos hemos olvidado, ¿no? Y cómo acompañar esas infancias que obviamente sufren y están viviendo un momento. Entonces, acá hay una especialista rosarina que dice: la inteligencia es la capacidad afectiva para aprender, o la disponibilidad afectiva para aprender. ¿Qué chico que le mataron el papá, el tío, sí, va a tener disponibilidad afectiva para aprender? Yo no podría. Entonces, eso tenemos que aprender a mirar.
Karina, yo me imagino en la parte psicológica que tendrás así muchas consultas de parte de los chicos. ¿Cuál es la mayor dificultad que suelen plantearte los alumnos?
No, yo no soy psicóloga, entonces no trabajo con los estudiantes y obviamente no resuelvo esas situaciones. Yo hace más de 30 años que me dedico a la formación docente. Bien. Y lo que me plantean los estudiantes, sí, distintas carreras, desde educación física, inglés, sí, o música, lo que me plantean es que cuando llegan al aula, lo que decía Gabriela, no les interesa a los estudiantes. Entonces, hay que buscar otras estrategias, sí, y hay que aprenderlas, los docentes tenemos que aprenderlas. ¿Qué estrategias sirven hoy para los chicos de hoy, para los jóvenes de hoy, que no son los mismos jóvenes de hace 5 años?
Sí, 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 claro.
No digo los de hace 40, claro, los de hace 5 años atrás. Entonces, eso es lo que tenemos.
Quería preguntarte, las generaciones ahora se acortaron los tiempos, ya no es más de 10, 12, 15 años, me parece que ahora las generaciones cambian mucho más rápido, ¿no? La tecnología hizo mucho como para que eso sea así.
Sí, totalmente. Michelle Serres dice que hoy los chicos los define como pulgarcitos, ¿no? Porque dice que tienen los dedos endemoniados de cómo manejan el teléfono.
Claro.
Bueno, y creo que se trata de eso, es verdad, las generaciones cambian, y yo a veces tengo alumnos en formación docente que tienen 25 años, y les digo, piensen en el adolescente de hoy, no es el adolescente que fueron ustedes a la escuela. Ustedes accedían, sí, a la televisión, accedían a ciertos medios, que hoy los chicos no, hoy están teléfono en mano, YouTube, bueno, los distintos dispositivos y las distintas herramientas dentro de esos dispositivos. Hace un año y medio surgió la inteligencia artificial, los docentes no tenemos idea lo que es la inteligencia artificial, y los jóvenes ya la usan para poder hacer los trabajos prácticos que nosotros les damos. Entonces, la inteligencia artificial, yo docente la puedo utilizar programando algo y buscando para que el alumno desde allí aprenda, ¿no? Pero bueno, insisto, para eso necesitamos de un Estado que nos acompañe en las capacitaciones. Por eso insisto tanto sobre todas las estrategias en cómo enseñar mejor, viendo a la diversidad de alumnos que tenemos hoy, ¿no? Y a su vez rompiendo con esa idea que hasta hace, o que aún sigue, ¿no? Que el alumno es inteligente o no es inteligente. Sí. Cuando hace 30 años, Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples, dijo que hay gente que tiene, o hay jóvenes que tienen inteligencia corporal y otros que tienen una inteligencia lingüística. Entonces, ¿qué actividades hacemos en el aula? ¿Qué valoramos en el aula? ¿O qué valoramos en la escuela? Y al que le va bien en matemática, ese es el inteligente. Al que le va bien en educación física es un vago, decimos. Sí. Cuando en realidad no. La educación física tiene otro tipo de inteligencia.
Totalmente.
Entonces, en un aula totalmente heterogénea, bueno, hagamos actividades para el que tiene la inteligencia corporal, para el que tiene la inteligencia lingüística.
Seguro.
Y para el que tiene una inteligencia, no sé, intrapersonal. Entonces, eso lo tenemos que conocer, pero bueno, insisto.
Y hay que apoyar específicamente esas habilidades, ¿no?
Por supuesto,
claro,
y desarrollar también,
claro,
esas habilidades.
Seguro.
Y desarrollar la creatividad.
Totalmente.
En el aula, que el alumno pueda ir con un pensamiento divergente, que puede ir por otros lugares que quizás nosotros no imaginamos.
Sí.
Pero a veces los docentes tenemos miedo, porque decimos, si le damos posibilidades, el alumno puede ir por otros caminos. Bueno, para no tener miedo, tenemos que conocer muy fuerte nuestra materia, cómo enseñar nuestra materia, y qué otros caminos hay para poder dar posibilidades a los estudiantes. Sabiendo que ya no somos la autoridad del saber, ¿no? No somos los que estamos parados en el frente,
claro,
y enseñamos, que aprenden desde otros lugares.
Tal cual. Karina, quería hacerte, por lo menos desde mi lugar, la última pregunta. Hablamos de violencia, hablamos de hambre, hablamos de seducción para con los contenidos. ¿Qué pasa con la economía? ¿Hasta dónde atraviesa el aula, el deterioro económico que hay?
El 100% atraviesa todo, ¿sí? Porque pensemos que las escuelas no son lugares neutrales, no son lugares asépticos. están formados por sujetos, y esos sujetos o esos actores institucionales son los maestros, son los directivos, son los estudiantes. Y el directivo tiene problemas económicos, lo tiene el maestro y lo tiene el alumno. Entonces, ¿cómo ser cuidadoso para no pedir aquello que el alumno no puede comprar, para no ejercer violencia simbólica, ¿no?, y hablar de ciertas cosas que al alumno le pueden doler? Y bueno, y acompañar al alumno y en esta situación, ¿no? Y obviamente lo que tiene que ver con comedores, lo que tiene que ver con algún tipo de ayuda, claramente hay que hacerlo. Pero bueno, necesitamos muchas veces, porque a veces se le encarga todo a la escuela. La escuela pareciera muchas veces que es la única institución que tiene el barrio, ¿no? Cuando a veces podemos apoyarnos en otras instituciones, en otra ONG. Pero bueno, a veces se le exige mucho a la escuela y en particular al docente. Sí. Y decimos, el docente es el que no hace, el docente es el que no estudia. Bueno, fíjate lo que gana y si puede, le alcanza como para comprar libros, como para traer, no sé, fibras para los chicos o traer distintos materiales didácticos o para hacer cursos. Entonces necesitamos, porque sobre todo que las escuelas más marginales trabajan los maestros recién recibidos, los que están comenzando, y el docente con más experiencia, con más puntaje, elige las escuelas más cómodas, las del centro. Entonces, ¿por qué no buscar también allí un acompañamiento para los maestros nobles, no, para los maestros nuevos que están haciendo su experiencia, sobre todo en barrios más, más populares?
Genial. Karina Cabo, agradecerte clarísima en tus conceptos. Gracias por este tiempo, de verdad. Muchísimas gracias.
No, por favor, Jorge, Gabriela y a todos, muy amables y a disposición.
Buenas tardes.
Un abrazo inmenso. Buen fin de semana.
Adiós. Igualmente para ustedes.
Martín Villar.